en tu emisora municipal y ciudadana, en la Tierra del Edén. Descubre Andalucía y fomenta tu cultura viajera.
Este miércoles en la Tierra del Edén conocemos el original concurso de las Hazas de Suerte, que se celebra en Vejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos de Cádiz. Desde hace más de 5 siglos, el concurso constituye un patrimonio histórico, cultural y jurídico que aspira a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cada 4 años se celebra en Vejer de la Frontera las Hazas de la Suerte. Se trata de una tradición que comenzó en el siglo XIII, cuando el rey Sancho IV, tras ocupar estas tierras, creó el certamen como incentivo para atraer a la población a la zona. El sorteo reparte 232 terrenos públicos entre las unidades familiares del municipio. Los terrenos suelen tener una medida de más de 12 hectáreas y, dependiendo de la calidad del terreno, los beneficiarios reciben una renta anual entre 700 y 1.300 euros. Toda la población participa de esta tradición y la consideran una seña de identidad propia. Los vecinos y vecinas de la localidad utilizan el pronombre nuestro cuando hablan del concurso, pues consideran estas tierras como algo comunal y de propiedad compartida. Este sentimiento de comunidad es una de las razones por las que Vejer quiere que las Hazas de la Suerte sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para conocer más sobre esta antigua tradición y su historia, hablamos con el técnico del área de cultura y coordinador del expediente de la candidatura, Juan Jesús Cantillo. Señor Cantillo, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, estamos hablando de las Hazas de la Suerte, que es una tradición que decíamos que se remonta en la historia. ¿De dónde viene?
Bueno, como bien ha indicado en la cabecera, el origen de las Hazas de Suerte se remonta al siglo XIII. Son más de 700 años de historia de este patrimonio, que es tan singular y tan único, no solo en Andalucía o en España, sino en el mundo entero. No existe un patrimonio con semejanza, sobre todo con semejante, no tanto en el origen, sino en el desarrollo y cómo ha sido legado hasta nuestros días. Y como bien decía, se remonta al siglo XIII, en el momento en el que las tierras, el término municipal de Vejer, pasa de manos musulmanas a manos cristianas, al ser una zona fronteriza con todos los peligros que eso conllevaba de incursiones tanto de musulmanes como de cristianos a tierras ajenas, y bueno, todo ese peligro de las llamadas como fraxias, que eran raptos de personas, quemas de tierras de cultivo, de viviendas, robos, asesinatos, etcétera, etcétera. El rey Sancho IV, la única manera que tiene de incentivar la llegada de nuevos pobladores a este municipio, a esta zona fronteriza, era a través de la concesión, por un lado, de privilegios fiscales y, por otro lado, de lotes de tierra, las llamadas hazas. Una haza es un lote de tierra de labranza que desde ese mismo momento, de 1288, pasan a formar parte, digamos, del común de vecinos, de esos nuevos pobladores cristianos que vienen desde la zona de Castilla y que se van a ubicar de manera permanente en este término. Uh-huh. A partir de ahí nacen estas hazas como propiedad comunal y tenemos que remontarnos al siglo XVI para llamarlas de suerte. De uh-huh. suerte precisamente porque se sortea. Uh-huh. De ahí viene el nombre de hazas de suerte. Uh-huh. En el siglo XVI lo que sucede es que Vejer, la evolución histórica que conlleva este municipio, Vejer pasa a manos del señorío de la casa ducal de Medina Sidonia. Y este señor, este duque de Medina Sidonia, intenta apropiarse de esas tierras que venían siendo comunales desde el siglo XIII. Ante esta enajenación del patrimonio comunal, se genera en Vejer una serie de protestas de vecinales, un clima de tensión continuo, y surge la figura del que para nosotros, a día de hoy, un héroe local, que de nombre Juan Relinque, que era un agricultor de pequeña cuantía, uh-huh. pero que supo levantar la conciencia de todo un pueblo contra esos abusos que estaba cometiendo la casa ducal de Medina Sidonia al quererse llevar esos bienes comunales. Este Juan Relinque consiguió nada más y nada menos que una provisión real, es decir, una protección directa del rey para que iniciara un pleito con el duque de Minia de Sidonia, que era un gran, estaba considerado como un grande de España. Uh-huh. Esos pleitos se llevaron a cabo en Granada, en la Real Chancillería de Granada, y después de muchos años, de más de 25 años de pleito, la Real Chancillería de Granada resuelve el auto a favor de los vecinos de Vejer. Uh-huh. A partir de entonces, había ya más vecinos que números de azas, con lo cual la fórmula más democrática de repartir esos bienes comunales fue mediante sorteo. Uh-huh. Un sorteo que se ha mantenido prácticamente ininterrumpido desde ese 1566 hasta la actualidad. De hecho, el pasado mes de diciembre celebramos el sorteo que conmemoraba el 450 aniversario de ese primer sorteo uh-huh. que se llevó en Vejer en el siglo XVI.
Y señor Cantillo, bueno, hablábamos de esa historia, de dónde viene, de cómo fue evolucionando, pero trayéndolo a la actualidad, sí. Bueno, estos sorteos, para participar en estos sorteos, en estas azas de suerte, ¿qué condiciones se tienen que dar para poder participar?
Mira, sobre esto, sobre todo, ser de Vejer, ser vejeriego.
Uh-huh. Aquí, haber nacido cada, ahí o estar empadronado.
Exactamente, o llevar empadronado un mínimo de 20 años. Uh-huh. Después también pueden participar gente, forasteros, pero que estén casados con hijos de Vejer. Uh-huh. También pueden participar todos aquellos personas que se casen, se vayan a vivir a creen una nueva unidad familiar. Uh-huh. Lo más importante de todo esto es que hasta que no le hayan tocado a todos los vecinos, hay un padrón, se crea un padrón en sí. el que se incluye todas las personas como representación de la unidad familiar uh-huh. y hasta que no le hayan tocado a todos no se vuelve a renovar ese padrón, cosa que suele pasar cada 36 o 40 años. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un reparto equitativo, democrático y que nació con esa idea de que todos los vecinos pudieran disfrutar uh-huh. de manera igualitaria de ese patrimonio que hemos heredado uh-huh. desde el siglo XIII.
Porque, señor Cantillo, ¿las tierras que se sortean pasan a ser propiedad de quien las recibe o solo en usufructo, o sea, solo para la explotación durante la vida de esta persona?
No, existe, como indicaba, existe un padrón de vecinos sí. con derecho a participar en ese sorteo, pero de manera paralela hay otro padrón de agricultores que son los que trabajan de por vida esas tierras. Entonces, lo que se sortea no son las tierras como tal, sino la renta que produce esa determinada uh-huh. tierra. Entonces, en función del tamaño...
O sea, que la tierra sigue siendo comunal.
Claro, uh-huh. la tierra sigue perteneciendo siempre al común de vecinos, y como uh-huh. tal aparece en el registro de la propiedad. Uh-huh. Lo que se sortea es la renta que produce esa tierra, que en función del tamaño del asa, en origen todas eran iguales, todas tenían 12,5 hectáreas, unas 25 fanegas, pero bueno, con el paso de los años, de los siglos, pues ha habido reparcelaciones, en fin, ha habido cambios en las lindes y ahora hay algunas que son más grandes que otras. Uh-huh. Con lo cual, en función de ese tamaño, la asa que te toca en suerte, tú recibes la renta uh-huh. de esa determinada
asa. Que va entre los 700 y los 1.300 euros, decíamos.
Exactamente, por año. Uh-huh. Por año.
Y señor Cantillo...
Teniendo cuenta que eso es cada 4 años. O sea, sí. estaríamos hablando de que esa renta la estarías cobrando todos los meses de octubre durante los próximos 4 años, uh-huh. hasta que se celebre un nuevo sorteo.
Nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría preguntar cómo va esto, bueno, esta intención de que sea considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Bueno, en estos momentos nos encontramos ya cerrando el expediente, la candidatura. Ya hemos tenido acceso tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Cultura, y cuando han conocido esta intención o este patrimonio y nuestra intención, pues la verdad que nos han recibido con los brazos abiertos, porque es una cosa tan uh-huh. singular, tan única y tan desconocida, que creen que un expediente bien montado puede tener mucha garantía de éxito, uh-huh. de llegar a la UNESCO, de que pueda protegerlo y estamos en ello. Tenemos uh-huh. ya numerosas firmas de todos los vecinos, tenemos más de 150 catedráticos de historia de todas las universidades de España, tenemos numerosos apoyos de ciudades patrimonio de la humanidad y bueno, esperemos uh-huh. conseguir ese objetivo.
Juan Jesús Cantillo, gracias por habernos acompañado.
A vosotros.